Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y hoy copresentaré el programa número 62 de la séptima temporada con María José Molina. Buenos días, Maríajo. ¿Qué tal? ¿Qué novedades hemos tenido en la delegación durante este último mes?
Buenos días, Luis. Pues mira, novedades un montón, pero bueno, por no hablar de todo lo que hemos hecho en nuestro día a día, destacar que ya estamos en pleno proceso de pago de la primera anualidad de los huertos, que recordamos que se aprobó un nuevo reglamento, se lanzó la convocatoria para la solicitud de las parcelas y ahora estamos en este primer trimestre. Pues la gente está efectuando el pago de las cuotas. Después, pues bueno, comentar también que seguimos con el ecomercado, con muy buenos resultados. El ecomercado de enero, a pesar de que estamos diciendo, bueno, enero, la cuesta de enero, la gente está ya empachada, pues bueno, tuvo muy, muy buenos datos de participación y bueno, consolidación de los puestos. Y bueno, que el siguiente ecomercado lo tenemos el día 20 de febrero, como siempre el tercer martes de cada mes. Y bueno, seguimos también con la formación en el marco de la Agenda 2030. Se ha hecho como la... Eso ha ido como por tanda, por la siguiente tanda de formación para PTGAS y profesorado. Entonces, bueno, estamos ahí a pleno rendimiento y ya lo que nos queda en los siguientes meses son actividades en el marco del programa Recapacicla que ya iremos anunciando también en las redes.
Vamos, lo que viene siendo un no parar, ¿no?
Pues la verdad es que sí.
Bueno, mira, yo en el ámbito internacional pues quería hablar que seguimos sin poder decir que el conflicto en la Franja de Gaza entre Hamás y el Estado de Israel se haya resuelto. Esto lleva asociado una crisis humanitaria que está sufriendo la población palestina tanto dentro como fuera de la Franja de Gaza. En este sentido, y por lo menos una vez al mes, un grupo compuesto por profesorado, alumnado y personal de administración y servicio, agrupado bajo el Ateneo Libertario Fermín Salvochea, convoca una concentración de denuncia en la Plaza de América de nuestra universidad. La idea es que el conflicto y sus injusticias no caigan en el olvido, ¿no? En este sentido, yo quiero añadir e incidir en que los daños físicos y psíquicos en las personas debidos al conflicto se combinan con las agresiones que cualquier conflicto armado produce en el medio ambiente. Ya sabemos que estas agresiones tienen repercusiones a escalas espaciales y temporales mucho más largas que la duración del conflicto, con lo que la situación es mucho más grave de lo que parece desde nuestra perspectiva.
Sí, bueno, totalmente. Y además que yo creo que no se puede hablar de que sea una guerra, es que es un genocidio. Y hoy, esta mañana, justo viniéndonos para la UPO, escuchaba en la radio que estaban bombardeando la zona donde el Estado de Israel era un poco la que aprobaba que fueran las personas refugiadas de la frontera de Gaza. Y lo estaban bombardeando porque, según dicen, ahí están los últimos reductos de Hamás y bueno, ahí es que están matando a población civil y es que sí. Eso no, no tiene justificación alguna.
Como si Hamás fuera algo tangible que se puede eliminar a base de bombas. En fin. Y bueno, pues vamos a hablar ya sobre el tema de hoy, ¿no? ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Marejo?
Pues mira, en el programa de hoy, nuestro compañero Óscar Acedo nos trae otra sección mensual de Píldoras UPO 2030, que en esta ocasión nos va a hablar del ODS 15, que está relacionado con el tema de los ecosistemas terrestres, los bosques, la desertificación y un poco todo lo que está relacionado con la biodiversidad. Después tenemos la sección también de Antonio Gallardo, novedades del cambio climático. Tendremos a Gema Bueno, que nos trae la recomendación del mes, que nos habla de un cuento infantil, No hay planeta B, cuidemos la vida en la Tierra. Juan Ramos, con su sección La ecología del fuego, nos va a hablar de la relación entre el fuego y las aves. Y Paco Fernández nos va a hablar de una planta que no voy a desvelar porque empieza su sección con mucho misterio que te genera muchas expectativas y hasta pasado un ratillo de la sección no sabemos. Entonces, todo lo que quisiste saber sobre las plantas y no te atreviste a preguntar, lo dejamos ahí un poco en
incógnita.
Vamos a respetar el misterio de nuestro colaborador.
Bueno, y en la entrevista de hoy contaremos nuevamente con Miguel Delibes de Castro. Miguel vino a vernos hace algunos años, cuando éramos noveles en esto de hacer radio, y es una alegría contar con él después de este tiempo, pues como podréis comprobar, será un gusto de partir con él y que nos cuente todo aquello que nos quiera contar.
Sí, vamos, yo creo que seguimos siendo noveles, pero con una pila de años más.
Y con mucha menos vergüenza, la hemos perdido toda.
Total, y bueno, también recordad que pueden escuchar a Mundo Sostenible en radiolavide.org los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 de la mañana, o bien a cualquier hora a través de nuestros podcasts que están en la fonoteca de Radio La Vide. Y creo que sí que ya que empezamos, ¿no?
Empezamos.
¡Mundo Sostenible!
La planta de hoy es una de esas plantas que son el todo incluido, que lo mismo sirve para vestirnos como para construirnos viviendas, como abono o como medio de siembra de otras plantas, o si lo preferimos como combustible. Aunque si lo que necesitamos es cuidarnos, puede llegar a ser muy útil, para lavarnos o cuidar nuestra piel. Si somos golosos, como fruta dulce, y si es por cuestiones de salud, puede servirnos como material sanitario. Además, a los europeos nos hace soñar. Nos inspira el paraíso, las vacaciones, el descanso, aunque a veces puede resultar mortal su proximidad. Rumores hay de que unas 100 personas sucumben al año por el impacto de sus frutos. Hablamos del cocotero, Cocos nucifera para nuestros botánicos. Comparable al bambú por su utilización y su versatilidad, originario de Indonesia y de algunas islas del Pacífico, no tardó en extenderse por todas las latitudes que le son favorables e importado a cualquier lugar del mundo, ya que podríamos llamarlo el plástico del mundo antiguo, una bendición para los fabricantes de materiales baratos con múltiples aplicaciones. Desde alfombra, cuerda o cesta hasta pinturas y pasando por toda una panoplia de utilizaciones que escapan a nuestra pobre imaginación. Del coco y de su planta, el cocotero, se puede aprovechar todo. Los frutos enteros sirven para un juego popular consistente en tirar bolos hechos con tronco de cocotero y todo ello sobre una estera fabricada con la fibra de las hojas. De la pulpa seca del coco, que se llama copra, se elaboran jabones y margarina, y con las hojas secas se encienden las hogueras, donde poder cocinar la pulpa fresca que sirve para alimentar a niños, gallinas o cerdos. Si la pulpa madura un poco, se preparan dulces, y la pulpa fresca rallada aligera los platos de arroz, pescado o plátano. Para limpiar los alrededores de las chozas, que por supuesto está fabricada con palmas de cocotero, se utilizaban ramas con las que se fabrican fantásticas escobas. El coco contiene un líquido estéril, que nosotros llamamos agua de coco, mucho más seguro de beber que el agua de los pozos, llegándose a utilizar como suero inyectable intravenoso durante la Segunda Guerra Mundial. Si se deja fermentar, se obtiene un producto que puede hacer las veces de levadura para fabricar pan. Y su destilación da un ponche que se transforma en lo que se conoce como aguardiente de palma, con una muy alta graduación alcohólica. Si la ingesta de esta bebida en exceso nos provoca una caída, podemos estar tranquilos, ya que para prestar los primeros auxilios, si nos hemos herido, solo basta con lavar la herida con agua de coco y aplicar las hojas tiernas previamente masticadas para hacer una pasta que tiene propiedades de cortar hemorragias. Con este currículum no es de extrañar la feroz lucha entre holandeses, portugueses y británicos por el control del comercio, que a la postre ha terminado propiciando el del aceite de palma como efecto colateral y que tantos problemas medioambientales y de sanidad están causando. Conclusión, pues que la ambición humana por enriquecerse es capaz de todo. Y a pesar de tener un material que podría mejorar los residuos medioambientales, Por uno u otro interés, seguimos apostando por el plástico como recurso fácil. Ya cuando no haya más océanos sin contaminar, buscaremos una solución. Si eso da dinero, por supuesto.
Bueno, pues una planta multitarea de la que se aprovecha todo. Yo creo que si hiciéramos un símil con el cerdo hasta los andares, lo que pasa que no es el caso de las plantas. Y bueno, a mí es que directamente me ha recordado cuando estuvimos en Costa Rica, que hicimos una caminata y después cuando terminamos un lugareño de tortuguero nos abrió unos cocos, que tampoco es tan fácil abrir coco, que hay que tener cierta destreza con el machete. Y nos bebimos el agua de coco y eso es que me supo a gloria, vamos.
Y encima, bueno, es que es, pues como dice Paco, ¿no? Es como, es un agua súper pura y en fin, muy saludable, ¿no? Efectivamente, sirve para todo y lo que pasa es que con el uso desaforado y la explotación comercial salvaje, como suele pasar en estos casos, es un problema ambiental de amplio calado, ¿no? No podemos culpar a la planta, obviamente, que ha evolucionado adecuadamente para prosperar en su entorno y en equilibrio con él, pero sí en el uso que nosotros le damos.
Esto es Mundo Sostenible.
Nachhaltige Welt.
Ustoychiv Svet.
Isto es Mundo Sustentável.
Viosismos Cosmos.
This is Sustainable World.
Que yo, esto es Mundo Sostenible.
Vamos a dar paso ahora a Juan Ramos, que nos trae su sección Ecología del Fuego, con un título que es súper sugerente, ¿no? Ecología, Fuego y Aves. A ver de qué va esto.
Buenas, mi nombre es Juan Parodi. Soy ambientólogo y bombero forestal. En esta sección hablamos sobre la ecología del fuego. Cuando ocurre un incendio forestal, asociamos mentalmente ese evento solo a efectos negativos. Pero el fuego no deja de ser un elemento más del medio natural. El problema no es tanto que ocurran incendios forestales, que en la naturaleza siempre ha habido, sino el artificial régimen de incendios que hemos provocado y las alteraciones humanas en las masas forestales. Como con tantas otras cosas, el problema es el desequilibrio que hemos provocado nosotros. Hoy queremos mostrar otra cara de la moneda, cómo las aves aprovechan los incendios forestales. Voy a comenzar con una pequeña historia personal. Mi primera campaña como bombero forestal la desarrollé en Extremadura, entre los llanos agrícolas de Badajoz y las estribaciones norte de Sierra Morena. Era la primera vez que trabajaba en el medio natural y tuve la grandísima suerte de coincidir con un jefe de grupo que era ornitólogo. Ayudado por él y con mi primera guía de aves recién estrenada bajo el brazo, empezó a picarme el veneno del pajareo. Un día de aquel verano salimos a un aviso a una zona de pastizal agrícola. Extinguir un incendio en primera línea exige estar completamente concentrado en la tarea. Aquel día yo iba en punta de lanza, con la manguera, enfocado en apagar. Mi jefe de grupo estaba colocado detrás mía y en un momento dado me gritó: «Juan, para un segundo y mira hacia arriba». Giré el cuello y vi sobre nosotros a decenas de cigüeñas sobrevolándonos a baja altura en una imagen que me quedó grabada, creo que para siempre, en las retinas. Desde entonces, cuando me acerco a un incendio y antes de entrar en acción, tengo el hábito de fijarme en las aves a medida que nos vamos acercando al fuego. El verano pasado acudimos a varios incendios en la corona norte de Doñana. Era común ver a los milanos arremolinarse alrededor de la columna de humo, picando hacia el suelo de cuando en cuando. ¿Por qué cigüeñas y milanos acuden a las columnas de humo de esa forma, como si fueran polillas alrededor de una luz nocturna? La razón es muy sencilla. Aprovechan los incendios para alimentarse de una manera fácil. Multitud de pequeños mamíferos, reptiles, insectos huyen despavoridos de las llamas y estas aves aprovechan esa huida a la desesperada para capturarlos. o aún mejor, si mueren asfixiados o calcinados, pueden alimentarse de manera oportunista con menor esfuerzo aún. De hecho, en otras latitudes, concretamente en Australia, se ha documentado científicamente cómo milanos y halcones han aprendido no solo a aprovechar los incendios, sino a propagarlos para su propio beneficio. Toman con sus garras algún palo encendido del incendio y lo arrojan en zonas sin quemar para extender el fuego y seguir alimentándose en esas otras zonas. También hay efectos positivos indirectos del fuego, especialmente para las aves que tradicionalmente habitan espacios agrícolas. La intensificación de la agricultura por una parte y la extensión de las masas forestales por otra han ido dejando a esas especies sin hábitats adecuados. En Cataluña, un estudio ha demostrado cómo especies como el escribano hortelano y la cogujada montesina aumentaron sus poblaciones gracias a que diversos incendios forestales crearon los espacios abiertos que las benefician, que necesitan para reproducirse. Con este tipo de efecto beneficioso se está probando incluso en pleno Parque Nacional de Doñana, donde se han realizado quemas prescritas experimentales para intentar mejorar la población del conejo, sustento de especies emblemáticas como el lince o el águila imperial. Con esto no queremos decir, claro está, que los incendios forestales sean positivos, en absoluto. También comportan daños irreparables y graves. Por ejemplo, la pérdida de nidadas de buitres negros en el incendio del año pasado en las Hurdes. Simplemente queremos derribar mitos y asentar ideas más correctas sobre el papel del fuego en las dinámicas naturales. Excluir completamente al fuego del medio es un error. De lo que se trata es de gestionarlo de manos de los y las profesionales del sector, bajo criterios ecológicos de sostenibilidad social y ambiental establecidos de manera pública. Por esto, los bomberos y bomberas forestales ya no solo nos dedicamos a extinguir incendios, sino cada vez más también a realizar quemas prescritas, a manejar el fuego. Y con esto terminamos por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo sobre la ecología del fuego.
Bueno, aves aprovechando los incendios forestales. Una vuelta de tuerca que da Juan sobre el punto de vista de cómo los incendios, el fuego, actúa como una dinámica natural necesaria para los ecosistemas. Y por tanto que su gestión no es un asunto baladí que deba dejarse en manos de personal inexperto. Se nos hace nuevamente patente la necesidad de tener un cuerpo profesional de bomberos forestales para que sigan aprendiendo sobre el fuego y su gestión en los espacios naturales.
Sí, vamos, a mí me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención cómo incluso especies han aprendido a propagarlo. Y bueno, pues como apunta Juan y señalas tú también, pues la importancia que sean manos profesionales quienes manejen el fuego y que, por supuesto, estas personas que están trabajando en poniendo en riesgo su vida, que tengan unas condiciones dignas.
Que lo manejen y que hagan trabajo de prevención, porque básicamente esas son las reivindicaciones que hacen los bomberos forestales,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y es un dicho, ¿no? Que los fuegos se apagan en invierno, efectivamente. La gestión del monte, la gestión del campo, hay que hacerla previa al incendio, para que luego los incendios sean cosas controlables y manejables.
Sí, bueno, y ahora damos paso a la sección de Óscar Acedo con sus píldoras de la Agenda 2030, que nos habla del ODS 15.
Hola, queridas oyentes, bienvenidas una vez más a la entrega de la pildorita UPO 2030, que como sabéis tienen como objetivo presentaros la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y además algunas de las acciones que se están llevando a cabo actualmente en nuestra universidad para cumplirla. Hoy vamos a hablar del ODS 15. El objetivo 15 pretende conservar la vida de ecosistemas terrestres, busca proteger y restablecer los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Los ecosistemas terrestres son vitales para el sostenimiento de la vida humana y contribuyen a más de la mitad del PIB mundial. Sin embargo, el mundo se enfrenta a una triple crisis medioambiental vinculada, por un lado, al cambio climático, por otro, a la contaminación y, por último, a la pérdida de biodiversidad. Estamos actualmente ante la ya llamada sexta extinción masiva de especies. Y la última anterior fue la que acabó con los dinosaurios, o sea que cosa seria. A diferencia de los eventos anteriores de extinción masiva, que fueron causados por fenómenos naturales, la sexta extinción masiva está impulsada principalmente por la actividad humana, debido, aunque no solo, al insostenible uso de la tierra, el uso del agua y el uso de la energía, y adicionalmente al cambio climático que todos esos usos provocan. Hoy en día, el 40% de toda la tierra ya ha sido convertida a agraria, ha sido convertida para la producción de alimentos. La agricultura también es responsable del 90% de la deforestación global y representa de media el 70% del uso de agua dulce del planeta. Decir que en España ese uso sube hasta el 85% del uso de agua dulce en España. Y esto tiene como consecuencia la alteración de manera importante de los hábitats y la devastación de las especies que viven en ellos. Es evidente que los lugares y las maneras en que se producen los alimentos son una de las mayores amenazas causadas por el ser humano en torno a la extinción de especies y nuestros ecosistemas. Para empeorar las cosas, la producción y el consumo de alimentos no sostenibles contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales están provocando un aumento de la temperatura atmosférica y causando estragos en todo el mundo. La crisis climática está ocasionando desde sequías más severas hasta tormentas más intensas y frecuentes. También empeora los retos asociados con la producción de alimentos que estresan a las especies y genera las condiciones que hacen que sus hábitats sean inhóspitos. El aumento de las sequías y las inundaciones ha hecho que sea más difícil mantener los cultivos y producir suficientes alimentos en algunas regiones. Las delicadas relaciones que existen entre el sistema agroalimentario, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están ejerciendo una enorme presión sobre nuestro planeta. Actualmente, la tasa de extinción de especies se estima entre 1.000 y 10.000 veces más alta que las tasas de extinción natural. Tasa de extinción de especies que ocurriría si los humanos no estuviéramos presentes. Si bien las extinciones son una parte normal y esperada del proceso evolutivo, las tasas actuales de disminución de las poblaciones de especies y extinción de especies son lo suficientemente altas como para amenazar funciones ecológicas importantes que sustentan la vida humana en la Tierra, como son un clima estable, como son patrones regionales predecibles de precipitación o tierras agrícolas productivas y pesquerías vivas. El esfuerzo realizado por la UPO en lo relativo a este ODS se centra principalmente en la preservación de su campo metropolitano único y en la oferta académica y su producción científica que está generando conocimiento en torno a la vida de los ecosistemas terrestres. El campus de la UPO tiene un índice de biodiversidad de 229 especies diferentes de flora, fauna y funga, que fueron identificadas durante el último BioBlitz 2023 organizado por la delegación del rector para el Campus Sostenible. En cuanto a la producción científica, durante el año 21-22 se realizaron 238 publicaciones sobre la conservación y la gestión de suelos y ecosistemas terrestres. Por último, decir que la UPO cuenta con un grado, dos doble grados y siete máster vinculados a la conservación y usos sostenibles de ecosistemas terrestres. Y esto es todo por ahora. Recordad que podéis consultar todo lo relativo al diagnóstico UPO 2030 en la web del Campus Sostenible. Un abrazo y hasta la próxima entrega.
Pues sí que hay trabajito por hacer relacionado con este ODS. Somos responsables de la sexta extinción masiva, que se dice pronto, y no podemos mirar para otro lado, porque está relacionado con la forma en la que vivimos, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, cómo nos vestimos, y todo esto afecta a los hábitats, por un lado esquilmando los recursos, fragmentándolos, contaminándolos, y bueno, si es que nos merecemos la extinción, pero total, total. Y bueno, es verdad que nosotros en la UPO estamos como en un pequeño oasis en la ciudad, rodeados de biodiversidad, y tampoco es algo que nos inventemos, que digamos, ¡ay, qué verde está la UPO!, sino que tenemos datos de los BioBlitz, que por cierto tenemos fecha, ¿no?
Sí, sí, ya tenemos fecha del próximo, del cuarto BioBlitz, que será el 6 de abril. Os animamos a que os inscribáis en el BioBlitz, que participéis en él, y veréis que cada año traemos alguna sorpresa nueva. Es cierto además que el BioBlitz nos va a permitir seguramente detectar que cada año tenemos más especies. Durante el último año se han capturado ejemplares de aves, que es de lo que más seguimiento se hace, que no esperaríamos encontrar aquí en la UPO. Hemos encontrado últimamente cormoranes con relativa frecuencia. Torcecuellos, que ya se ven como si fueran jilgueros. Bueno, exagerando un poquito. Uh-huh. En fin, que es una oportunidad para visitar el campus en un contexto festivo, por decirlo de alguna manera, y a ver si el día 6 de abril nos sale un día apañaico, con sol pero sin calor, que estaría
seguro
muy bien,
que
¿verdad?
Sí.
Me llamo Hugo Pérez Martín, tengo 13 años. Para mí el cambio climático yo creo que es un fenómeno que no es natural, es natural, pero lo que está pasando aquí ya no es natural. Porque, por ejemplo, nuestra temperatura media está subiendo o bajando según estaciones y días.
Bueno, ya ha llegado el momento de la entrevista. Como comentábamos al principio del programa, hoy contamos con la presencia de Miguel Delibes de Castro. Es complicada resumir la trayectoria profesional de Miguel, y por decir algo diremos que es investigador emérito en la Estación Biológica de Doñana, además de haber dirigido este instituto del CSIC durante al menos 8 años. También es presidente del Consejo de Participación de Doñana y de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. Tiene numerosos premios y reconocimientos, entre los que vamos a destacar la Medalla de Andalucía al Mérito Medioambiental en 2022, además de ser autor de numerosas obras que de alguna manera perpetúan la tradición literaria familiar. Hola Miguel, bienvenido de nuevo a Mundo Sostenible. Pese a esta presentación que hemos hecho recogiendo parte de tu recorrido profesional, nos gustaría saber, entre otras cosas, cómo te defines tú después de todo esto que he estado contando.
Hola, pues muchas gracias por invitarme, bien hallados, no es la primera vez que vengo. Y bueno, tú lo has definido muy bien, básicamente como un señor mayor al que le gusta estar activo y curioso, inquieto por la naturaleza y también preocupado por la conservación, que quizá cuando ya eres mayor es lo que más te afecta, ¿no? Porque sí, te da la impresión de que te vas a ir de este mundo sin haber cumplido los deberes.
Sí. Bueno, no sé si tú puedes decir eso, aunque entendemos la sensación, efectivamente. Bueno, quiero hacer un poco, quiero reconocer que esta entrevista es un poco complicada para nosotros, para el equipo, ¿no? Porque, por un lado, gran parte de lo que podamos hablar aquí hoy ya se ha aireado muchísimo en los medios, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de aquella magnífica entrevista que te hizo Jordi Évole en el parque, ¿no? Pero por otro lado, nos consideramos un espacio de divulgación que pretende mostrar puntos de vista diferentes, aunque sabemos que va a ser difícil. Bueno, últimamente, vamos a empezar con la entrevista, últimamente te vemos mucho en los medios por tu posición como presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. ¿Nos podrías contar un poco qué es el Consejo y qué funciones tiene?
Sí, es muy fácil de resumir. Cuando se crean las leyes de parques nacionales, hay un patronato donde participan todos los actores locales y supralocales que ayuda a la gestión del parque. Y al hacerse la Ley de Espacios Naturales de Andalucía, que incluye Sierra Nevada y Doñana, ese patronato se sustituye por un Consejo de Participación. Uh-huh. Es un órgano muy numeroso, somos 60 o por ahí personas, donde están los fuerzas locales, la Junta de Andalucía, el Ministerio o la Administración Central, fuerzas también sociales, sindicatos agrarios, universidad, uh-huh. ecologistas, personas de reconocido prestigio. Está un poco todo el mundo. Entonces, uh-huh. Su función es meramente asesora, asesorar o indicar si los proyectos que se plantean son positivos o no para Doñana, se llama informar, uh-huh. Pero no tiene fuerza legal, es decir, que puede el Consejo decir que es algo negativo, pero que se siga adelante con ello, ¿no? Uh-huh. Pero es, sobre todo, desde mi punto de vista, un magnífico órgano donde debatir, uh-huh. Porque está representada todas las fuerzas y aunque haya muchos políticos, no es demasiado político. Uh-huh. Entonces, ahí, pues, por ejemplo, el consenso sobre el plan de la Corona Norte de Doñana, que se alcanzó en 2014, pues se alcanzó allí, uh-huh. discutiendo durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh.
Qué interesante.
Sí, total. Bueno, Miguel, el agua en Doñana es un problema recurrente en este entorno natural y socioeconómico. Durante los últimos años hemos podido entender que las agresiones a este entorno han sido debidas en particular a que la extracción del agua para la agricultura ha sido mucho mayor que la capacidad de recarga del acuífero, en base a lo poco que llueve en nuestras latitudes. ¿A qué mecanismo de regulación nos podríamos haber agarrado para evitar esta situación? Y según tú, ¿por qué no se ha hecho?
Bueno, el último, esto empezó la extracción de agua y el regadío al final del siglo XX, incluso en los años 80 del siglo XX, pero entonces no se entendía como demasiado grave, el acuífero era muy poderoso, muy potente, había habido el plan Almonte Marismas para regar con ese acuífero muchas decenas de miles de hectáreas, eso se había frenado, y bueno, como suele ocurrir a los ambientalistas, nos sentimos contentos. Uh-huh. El plan Almonte Marismas no ha ido adelante. Lo que había, el plan Almonte Marismas iba a ser sobre todo en la marisma. Uh-huh. Esto, los frutos rojos eran las arenas, no parecieron demasiado preocupantes hasta que se fue viendo que eso crecía muy deprisa, que se extraía mucho agua y se decidió hacer un plan de ordenación. Esto fue a principios del siglo XX. Uh-huh. En el año 2003-2004 se hizo un plan de ordenación donde se dijo dónde se podía regar y dónde no. Pero eso había que llevarlo a los mapas, uh-huh. y había que decir concretamente esto sí y esto no, y ahí se tardó 10 años en hacerlo. Vaya. No se hizo hasta 2014. Naturalmente se hizo con los criterios de 2004, okay. que es cuando se había ordenado el territorio. Esto es lo que se ha discutido luego. Claro. Que en 2014, de 2004 a 2014, se habían regado muchas zonas que no se deberían regar. Claro. Pero aún así, pues era una fuerza, el regadío, la producción de frutos rojos, muy importante en Andalucía, en Huelva, desde luego, en Andalucía, en España, era uno de los sectores agrícolas más poderosos. Y mi sensación, un poco deprimente, cuando se empezaron a plantear alternativas para legalizar lo que era irregular, es que en 2014, aunque todo el mundo estuvo de acuerdo, se llegó a un consenso, incluso brindamos en el Consejo de Participación con una ministra entonces del PP y una Junta de Andalucía del PSOE, es que nadie se lo creía mucho. Me temo que los que más nos lo creímos fuimos los más ingenuos y los que más sorprendidos hemos quedado luego de cómo ha evolucionado aquello, ¿no? Pero yo insisto, en 2014 se votó con solo 4 o 5 votos en contra, que fueron de los grupos ecologistas, que son los que luego han defendido más aquel acuerdo. Todos los demás ahora sorprendentemente dicen es muy malo, se hizo fatal, se hizo a voleo, no se tomó en serio, cuando todos lo festejaron, ¿no? Esto para mí fue muy doloroso.
En esa línea y en la línea de esto que estás comentando, te recordamos hace unos meses muy cabreado por las decisiones políticas al respecto de la legalización de los pozos ilegales en el entorno de Doñana. Tanto que parecía que ibas a dejar la presidencia del Consejo. No sé si en algún momento llegaste a decirlo, ¿no?
Bueno, la verdad es que soy muy mayor y creo que la presidencia del Consejo la debo dejar. Eso no lo he dicho antes en público nunca, así que ya es una cosa novedosa.
Mira, exclusiva.
Exclusiva.
Creo que lo debo dejar porque soy mayor, es muy desgastante. Yo me he desgastado mucho, efectivamente, en todo este tiempo anterior. Pero mi idea era que mientras pudiera resistir, pues no debía irme, porque me sentía a mí mismo, que eso es lo que desgasta mucho, como un pequeño muro de contención. Yo, al menos desde una postura oficial, siendo miembro de un organigrama de la Junta de Andalucía que decía lo contrario, yo podía desde dentro de la Junta decir que me parecía mal aquello, ¿no? Entonces nunca pensé dejarlo en ese momento, pero si hubiera seguido adelante la proposición de ley, pues indudablemente no hubiera podido seguir, ¿no? Lo cierto es que me pareció muy desconsiderado con el Consejo de Participación, que, como os he dicho al principio, integra a todo el mundo, que se presentara una proposición de ley que era un torpedo en la línea de flotación de algo que había acordado el Consejo por una inmensa mayoría, sin habernos informado siquiera, ni consultado, ni informado, me pareció pues descortés, es lo menos que puedo decir, ¿no?
De una gran insensibilidad, en cualquier caso, hacia el trabajo de tanta gente.
Tuvimos una reunión del Consejo de Participación un 14 de diciembre, hace 3 o 4 años. Nada se dijo de esto y gente que estaba en el Consejo lo presentó el 18 de diciembre. O sea que estaba perfectamente hecho y se hurtó a sabiendas al Consejo de Participación esa información, ¿no? Nos despedimos deseándonos felices Navidades y buen año próximo. Y para mí fue, ya digo, ser presidente del Consejo de Participación no está remunerado. Es más, incluye una cláusula allí en la norma que no te pueden pagar ni siquiera los gastos.
Ni la dieta, ni
yo me pago la gasolina para a las reuniones y todo esto. Y dices, bueno, lo estoy haciendo porque quiero a Doñana, porque quiero ayudar, porque quiero aportar lo poco que pueda a la gestión de este espacio, pero algo deberían haberme dicho si se estaba por debajo preparando algo tan, tan trascendente, ¿no?
Total. Y Miguel, ¿podrías resumirnos los acuerdos a los que ha llegado la Junta de Andalucía con el Gobierno central para revertir la situación creada por la agresiva extracción de agua en Doñana?
Bueno, desde mi punto de vista, lo trascendente, lo importante, es que haya habido un acuerdo. O sea, que más que el contenido del acuerdo, lo importante es que hayan decidido gestionar la conservación de Doñana y la promoción de la economía socioeconómica en la comarca conjuntamente, que es lo que pedíamos. Yo me he cansado de repetir que por mucho que papá y mamá estén enfadados y no se hablen, tienen que ponerse de acuerdo para gestionar la educación de los niños y las vacaciones y todo esto, ¿no? Que no podía ser que usen a la ciudadanía, a Doñana, como rehén de peleas que son de otra dimensión. Entonces, esto lo he dicho repetido muchísimo y para mí lo importante es que hayan dicho, bueno, vamos a hacerlo juntos. Luego los acuerdos, desde mi punto de vista, tienen que madurar mucho. La Junta de Andalucía, la verdad es que lo que ha propuesto son medidas muy generales, algunas muy alejadas de Doñana, que todas están muy bien, pero es pues la depuradora del Rompido, o en la Antilla, ¿no? O en la Sierra Norte de Sevilla, que está fenomenal, pero no tiene una trascendencia directa en la comarca. El ministerio sí que plantea básicamente ofrecer dinero para que la economía local se oriente hacia otros derroteros.
Una reconversión,
que
no
se sabe muy bien qué derroteros van a ser, porque se ha hablado de cantidades, pero no conocemos
los
criterios para asignar esas cantidades y yo supongo que va a ser difícil hacerlo. Como sabéis, pues ya los primeros pasos es que había unos dineros directos para los ayuntamientos y ya los ayuntamientos se han peleado. Cuando hay dinero por medio es mucho más fácil pelearse que cuando no hay nada que repartir, ¿no?
Sí, sí,
entonces, esto es una parte pequeña de los millones de los que se ha hablado, cuando haya que repartir todo lo otro, pues los desacuerdos van a ser más grandes. Entonces, hay cuestiones sociales, para mí, trascendentales, o sea, que se dice que si Doñana, si se debe gestionar sosteniblemente Doñana y la comarca, esa sostenibilidad afecta a lo social. Entonces hay programas para los temporeros, para la mano de obra que viene a las explotaciones de fuera y que en ocasiones vive en condiciones muy indeseables. Entonces esto está incluido en el plan. Hay programas para reconvertir la agricultura y favorecer el secano, explotaciones, pero hay también programas para facilitar otros tipos de trabajo, pero esto se tendrá que convocar concursos y habrá que optar, que no se ha hecho. Todavía no conocemos las bases de ninguna de estas propuestas, ¿no?
Sí, o sea que está un poquito todo escrito en el aire, a falta que realmente se aterricen en convenios, en reglamentos, ¿no?
Exacto, sí, yo supongo, bueno, la Junta de Andalucía ha incluido Beta La Palma, que es la finca que era parte del preparque en tiempos, que ha dejado de cultivarse para criar peces, de piscicultura, y que ahora pues se va a incorporar a la gestión pública.
Sin saber muy bien cómo, ¿no? ¿Verdad?
Yo creo que no al Parque Nacional, pero bueno, ya veremos.
Ya veremos. Bueno, oye, y para terminar esta primera parte de la entrevista, según tú, ¿cuáles son los retos de Doñana en el actual escenario de cambio global? ¿Cuáles son los grandes retos del espacio natural?
Bueno, para mí el reto fundamental es seguir siendo un espacio con valores naturales importantes a pesar de todo lo que está empujando por otro lado. Es decir, tenemos que entender que la naturaleza no es como una joya que tengamos en casa, en una caja fuerte, o como un jarrón chino, que decíamos en algún tiempo, que lo puedes proteger. La naturaleza es algo dinámico, que está cambiando, que depende de lo que hacemos fuera, depende de todo el conjunto de la Tierra, ¿no? Entonces, tenemos que adaptarnos a esos cambios exteriores, mitigar los efectos, palabra que se usa mucho, ¿no? Para intentar que siga siendo un lugar salvaje, ¿no? Ahora, creo también que habrá que reconsiderar en el tiempo cómo queremos gestionarla. Es decir, que gestionándola solo a la defensiva probablemente va a cambiar más de lo que nos gustaría, uh-huh. y gestionarla activamente por ahora no hemos querido. Esto es algo que no sé si en algún momento nos tendremos que plantear. Sí. Por ejemplo, en Doñana no queremos meter agua de fuera. Se ha evitado porque queremos que se, digamos, autogestione en esa, desde ese punto de vista. Pero si llueve cada vez menos, desde fuera retiran ese agua, si no llega, a lo mejor hay que optar entre o meter agua, como uh-huh. hacen en el delta del Ebro, que, uh-huh. que todo es agua que viene por canales y uh-huh. inunda el delta, o conformarnos con ser una estepa seca.
Efectivamente.
¿No? Y esto es un poco sacrílego plantearlo, pero probablemente tenemos que pensarlo.
La
es una realidad, sí. La verdad es que tenía aquí apuntada una pregunta, no la voy a hacer, pero es cierto que lo hemos observado. Nosotros en la asignatura con Antonio Gallardo todos los años vamos allí, a la zona de la Reserva Integral. Y hemos ido viendo los últimos años, tú lo sabes perfectamente, pero bueno, doy pie a la descripción, cómo esas lagunas interiores han ido desapareciendo, cómo el agua ha ido bajando, y de dos años a esta parte, arconoques muertos por todos lados, entre los corrales una mortalidad de pinos bestial. O sea, una cosa que ha sido muy llamativa en especies que entendemos que están adaptadas a una situación extrema, por lo menos un poco más extrema.
Bueno, es lo que está pasando no es normal. O sea, sí. Todos los ecosistemas mediterráneos, y esto lo son, están adaptados a quemarse de vez en cuando. Uh-huh. Ahora, si les quemas todos los años, claro. pues no aguantan, uh-huh. aunque estén adaptados al fuego, ¿no? Uh-huh. Todos los ecosistemas mediterráneos están adaptados a lluvias extremas algunos años y sequías importantes uno o dos años seguidos, uh-huh. pero 12 años seguidos de sequía no es normal, no están adaptados a eso. Y entonces ya ahí se producen retroalimentaciones, y si hay una plaga que era resistible, uh-huh. Pues cuando los pinos están debilitados y no tienen tensión suficiente porque no hay agua y tal y cual, pues la plaga se exacerba, uh-huh. se empiezan a morir, y esto hace que crezca más. No sabemos exactamente si es una plaga, pero me he acordado por lo que tú dices, en las fotos aéreas se ve que la mortandad de pinos no es... No. Aquí y allá.
Son masas. Son masas.
Corros.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Se va, da la impresión de que es algo endógeno, que uh-huh. se va extendiendo, más que alguno no llegue uh-huh. a tener agua suficiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede que se estén alimentando mutuamente la sequía, la extracción de agua, uh-huh. Las enfermedades, sí, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Y bueno, aquí es, de nuevo volvemos a lo mismo. Yo he hablado ahora básicamente de la sequía, sí. pero a la sequía hay que sumarle lo que habéis comentado vosotros, extraer más agua sí. de la que recarga los acuíferos.
Sí, sí, sí.
Doñana depende mucho del agua subterránea sí. de un acuífero colgado que llamaban cerca sí. de la superficie. Si eso se hunde... Sí. pues la vegetación va a cambiar.
Va a cambiar.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible. Thank you.
Bueno, y seguimos en Mundo Sostenible y damos paso a la segunda parte de la entrevista con Miguel Delibes de Castro. Recordando la anterior entrevista que te hicimos en el Mundo Sostenible, nos hablabas de tu último libro, no sé si has sacado alguno más después, Cuadernos del Carril Bici, de Tundra Ediciones, que por cierto es una delicia. Hace ya casi un lustro de aquella entrevista y en el contexto en el que las agendas urbanas, y en especial la de Sevilla, ponen mucho hincapié en los temas de movilidad, ¿cómo describirías la evolución del carril bici en Sevilla en estos 5 años?
Bueno, yo estoy contento del carril bici en Sevilla, pero básicamente porque he montado en bicicleta en otras ciudades. Entonces, Sevilla tiene mucha ventaja sobre otras, ¿no? Es cierto que en algunos sitios está maltratado. El otro día, andando en la bici, encontré 3 o 4 veces que servicios públicos de limpieza, de poda, de recogida de naranjas, usan el carril bici para aparcar cuando podrían aparcar en otro sitio. Y me molesta. Claro. Alguna vez me bajo y con el teléfono le hago una foto porque digo, en el mismo día 3. Uno que está podando un árbol que pueden aparcar el camión en un sitio de tierra que hay al lado, pero lo dejan en el carril bici.
Como que no lo
otros
ven, ¿no?
Recogiendo naranjas allí al lado, por donde la feria, ¿no? Al lado de los remedios. Como que el carril bici es un buen sitio para pararse, ¿no? Pero en general en Sevilla yo creo que funciona bien y el ideal sería, bueno, incentivarlo más, incentivar su uso. Lo que ha cambiado más desde que yo escribí el libro, entonces me parecían extraordinarios, sorprendentes, los patinetes eléctricos, y ahora hay más que bicicletas, claro. Eso a los ciclistas medio nos gusta, medio no. Es mejor el patinete eléctrico que ir en coche, pero es peor que hacer ejercicio y ir en la bici.
A mí me dan un miedo los patinetes por los carriles bici, porque van como locos, vamos.
Y Miguel, retomando también el tema de la Agenda 2030, esta parece una gran oportunidad para que instituciones públicas y privadas alineen sus políticas socioeconómicas para conseguir un sistema más sostenible. Pero por otro lado, también la utilizan muchos movimientos para atacar a todas las instituciones que pretenden alinearse con ella. ¿Cómo ves esto y cómo lo interpretas?
Bueno, lo veo básicamente como una tragedia, me parece inconcebible, ¿no? Yo la primera vez que vi hace un par de años, porque no hace más, algunas pancartas o hace 3 años diciendo abajo la Agenda 2030, o muera, no daba crédito. Y luego, como tú dices, se ha ido generalizando y ahora se usan los movimientos agrarios, pues una parte de la que se reclaman es terminar con la Agenda 2030, ¿no? Es algo que me sorprende muy negativamente, porque es un esfuerzo conjunto, no tanto un esfuerzo, es una voluntad conjunta de un montón de países, de Naciones Unidas, por conseguir un mundo un poquito mejor, ¿no? Es ambientalmente, pero también socialmente, acabar con la pobreza, acabar con la enfermedad, que dejen de morir. Eso es la Agenda 2030, ¿no? Puede que por detrás no queramos cumplirla. Puede que muchos gobiernos que la han firmado no estén haciendo lo suficiente, pero declarar tajantemente que estás contra ella es como declarar que te importa un bledo que la gente se muera de hambre, ¿no? Entonces no lo puedo entender. Y lo interpreto como una prueba de lo lejanos que están algunas protestas, algunas indignaciones, como un síntoma de esa crisis de identidad que afecta a los ciudadanos en gran parte de los países. Está cambiando todo muy deprisa, no nos sabemos adaptar a ello y como consecuencia se genera un miedo que lleva a atacar cosas que deberían ser inatacables. Es lo mismo que Naciones Unidas está en crisis, es lo mismo del Brexit, es lo mismo de los movimientos centrífugos, ¿no? Sí, en general, sí. Independentismos, etcétera, el pensar yo solo me las apaño mejor y olvidarse de que vivimos en un mundo pequeño y todos sí. somos parte del mismo.
Sí, comunidad.
Estamos en un momento sí, de crisis muy, muy importante y, como tú dices tú, da mucho susto y ese susto pues lo aprovecha la gente que aprovecha claro, el susto.
Exacto, sí, es miedo.
Es miedo. Bueno, y Miguel, para terminar, sabemos que hoy es tu cumple. Y aunque no te vamos a cantar el cumpleaños feliz, sí que queremos felicitarte en nombre del programa y de la emisora, ¿no? Y por otro lado, como jubilado desde hace un tiempo, cuéntanos, ¿cuál es tu día a día realmente?
Bueno, la verdad es que sigo teniendo muchísimas cosas que hacer, a menudo más de las que me gustaría. Es decir, me habéis presentado al principio como presidente de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio sí. de los Mamíferos. El último congreso que tuvimos en Granollers en diciembre, o sea, hace justo dos meses. dos meses y unos días, anuncié que iba a dimitir a lo largo de 2024. Les dije que una sociedad tan pujante, tan viva, como la SECEM no debe tener un presidente tan viejo. Pero lo cierto es que quiero ir dejando cosas. Claro. Viajo bastante, doy muchas conferencias, sigo dando. Doñana me ocupa bastante, también mucho más de lo que pensaba ser. Ahora soy presidente de la sección de Ciencias Naturales en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España.
Vaya.
Eso me obliga a ir a Madrid varias veces al mes. Llevar la sección de Ciencias Naturales pues obliga a hablar con mucha gente, organizar conferencias, preparar currículas, buscar candidatos a cubrir vacantes, hablar con unos y con otros. Y aparte de eso, pues escribo algo, salgo en bicicleta, desde luego, me gustaría salir todos los días, pero lo hago menos de lo que me debería. Y luego también, pues cuando estoy en Sevilla, juego con mi nieta, de los tres que tengo, una vive en Sevilla y de vez en cuando viajamos a Valladolid a ver a los otros dos. Pero, y por la estación biológica también sigo teniendo despacho, también voy, aunque también menos de lo que debería. Es decir, que sigo haciendo muchas cosas y
no
me
parar,
siento
¿no?
poco jubilado.
Bueno, Miguel, pues tenemos que terminar aquí la entrevista. Oye, muchísimas gracias por haber querido visitarnos. Como ya te dijimos en su momento, te volvemos a decir, la UPO es tu casa, la radio esta es tu casa, o sea que siempre que quieras, llámanos y tienes los micrófonos a tu disposición.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sois muy amables y realmente me siento en mi casa aquí.
Muy bien, pues es un gusto para nosotros.
Muchas gracias y nada, felicidades.
Muchas gracias.
Voy a comer tarta.
Por las felicitaciones y por la entrevista. Gracias a vosotros.
Gracias, Miguel.
Y ahora damos paso a la recomendación del mes.
Hola, soy Gemma Bueno y estoy aquí para presentar la recomendación del mes. En esta ocasión voy a volver a los libros y al público joven. Es decir, voy a hablar sobre un libro infantil titulado No hay planeta B. Cuidemos la vida en la Tierra. Se trata de un cuento escrito en 2020 por Eva Saldaña, ilustrado por Oye Matías y editado por Beascoa. A Eva Saldaña la conocemos porque es la directora ejecutiva de Greenpeace España. Y aquí nos muestra una faceta nueva, la de escritora de cuentos infantiles. El ilustrador, Oye Matías, es chileno fincado en Madrid y se llama Matías Seefeld. Ambos se unieron para crear este cuento e hicieron buena pareja, pues el resultado es un cuento maravilloso. El libro nos narra la historia de una niña, Gaia, que se siente triste porque no sabe qué hacer para frenar el cambio climático que oye nombrar en el cole constantemente. Su abuela, Lila, que la recoge todos los lunes del cole, un día decide que no van a volver a casa a hacer los deberes, sino que se van por ahí hasta llegar a una higuera, que resulta ser la cabaña secreta de su abuela cuando era chica. Allí, de forma mágica, durante tres lunes, Lila hace que Gaia viaje a otros lugares del planeta, en concreto a Canadá, a Etiopía y a Samoa, y conozca a otros niños y niñas que viven en esos lugares. Estos nuevos amigos le cuentan a Gaia el problema que el cambio climático está originando en sus comunidades y cómo éstas han logrado sortearlo con la unión de las personas que viven allí y el amor por la tierra. Por ejemplo, Mapu, Kuresa y Ashon, que viven en una isla de Samoa, cuentan a Gaia lo difícil que resulta vivir en una isla azotada constantemente por ciclones tropicales, que cada vez son más frecuentes debido al aumento de la temperatura del mar. Le cuentan también la dependencia que tienen del gasoil para que funcionen los generadores y cómo los habitantes de la isla decidieron que querían cambiar las cosas, que querían ser una isla 100% renovable, que funcionase solo con la energía solar. De esta forma, tampoco contribuirían al calentamiento global. Y así le enseñan a Gaia el huerto solar que han construido entre todas y con el que funcionan la escuela, el hospital, las tiendas y todas las casas de la isla. Y además le explican que todos aportan lo que pueden. Quien sabe cocinar, cocina. Quien sabe de construcción, ayuda con las placas. Quien puede, ayuda con los cuidados de los niños. En fin, todas aportan su granito de arena al proyecto común. Cuando Gaia vuelve al cole, le dice a su abuela que está decidida a enseñar a sus compañeros, compañeras y profe todo lo que ha aprendido para así frenar entre todas el cambio climático. La idea de Gaia es muy bien acogida en el cole y entre las propuestas que salen están las de ir en bici al cole, un cole sin plástico, sembrar un huerto, entre otras muchas ideas geniales. Termina el cuento con esta frase. Abuela, gracias por creer en mí, dice Gaia. No podrán pararnos. Entre todas vamos a cuidar la vida en la tierra. Me parece un cuento precioso, no solo por el mensaje o la bonita relación entre la abuela y su nieta, sino también porque al final, después de la historia, se presentan algunas ideas para que los niños y niñas pasen a la acción, además de un decálogo para vivir la emergencia en familia, con ideas muy sencillas que perfectamente pueden llevar a cabo los jóvenes para ser activistas por el clima. Os recomiendo encarecidamente que leáis este cuento. Yo lo tengo y como buena bibliotecaria que soy, lo presto. Estoy segura de que os va a encantar. Un beso, chao.
No hay planeta B. Cuidemos la vida en la Tierra. Como siempre, una delicia la recomendación de Gemma, que su narración nos emociona, al menos a mí, y me anima a leer el libro y ofrecerlo a nuestros peques. Es un gustazo cómo cuenta Gemma las cosas, ¿eh?
Sí, a mí me parece muy bonita la recomendación y bueno, me parece muy interesante que un libro deje tareas para la acción para llevar a cabo con la familia. Yo ya me lo he apuntado para regalito que haya que hacer a Peque y bueno, he hablado con Gemma esta mañana y me ha dicho que me presta su libro para que yo me lo lea antes. Así que nada, apuntado.
Y ahora vamos a dar paso a la sección de Antonio Gallardo con sus novedades del cambio climático.
Hola amigos de Mundo Sostenible. Hoy vamos a comentar una noticia que ha salido muy recientemente en relación con el cambio climático. Hace poco se han publicado resultados de nuevos modelos que simulan el comportamiento de la circulación oceánica, en concreto de lo que se conoce como circulación termohalina o también como la circulación de retorno meridional atlántica, y que da como resultado la posible parada de una de las ramas de esta circulación termohalina, la corriente del Golfo, mucho antes de lo que preveían modelos anteriores. Pero vamos por parte. La corriente del Golfo es la responsable de transferir calor del trópico a nuestras latitudes. Es decir, el calor que experimentamos a nuestra latitud se debe en un 70% a la radiación solar que recibimos y a un 30% o algo menos al calor transferido por las corrientes oceánicas. En nuestro caso, la corriente del Golfo, que se llama así porque proviene del Golfo de México. una inmensa masa de agua cálida sube de los polos trópicos, transfiere su calor al aire que penetra en la Tierra y nos calienta. Es una cinta transportadora de calor que da la vuelta al océano Atlántico, como una cinta transportadora de maletas en el aeropuerto. ¿Pero quién la mueve? Se mueve por el hundimiento repentino de las masas de agua salina que provienen del trópico cuando chocan con una corriente fría del Ártico. La corriente proveniente del trópico es más densa y por eso se hunde. Ese vacío que deja el agua que se hunde tira de la circulación oceánica y la mantiene en movimiento. ¿Y qué hay que hacer para que se pare esta corriente? Pues añadir tanta agua dulce al océano que la diferencia de densidad ya no ocurra. Esto ha ocurrido varias veces en el pasado, la última vez hace unos 12.000 años, y podría ocurrir como consecuencia del deshielo de los glaciares terrestres. El estudio recientemente publicado, hace unos días, predice que podría ocurrir entre 2025, y digo bien 2025, y el 2095, con un 95% de certeza, siendo la fecha más probable el 2057. Las consecuencias de un colapso de la circulación oceánica serían dramáticas. Por ejemplo, en nuestra área, en el Atlántico Norte, la temperatura podría bajar entre 10 y 30 grados. Y además, habría tormentas invernales mucho más intensas, entre otros fenómenos meteorológicos, sin contar con algo crítico para nosotros como sería la caída en picado de la productividad de nuestros cultivos. No sé si alguien recuerda una película basada en este hecho, El día de mañana o El día de después de mañana, en donde Nueva York se congelaba en una semana. Algo muy exagerado, como exige un guión cinematográfico de ese tipo, el proceso, en cualquier caso, sería mucho más lento. Otros científicos critican o matizan el resultado de estos modelos. Algunos piensan que la incertidumbre es demasiado alta como para hacer esos cálculos con seguridad. Otro, que lo que probablemente ocurra es que cambien las zonas de hundimiento, lo que va a provocar cambios climáticos, sin duda, pero difíciles de predecir. Pero la verdad es que estos modelos, para muchos científicos, representan una clara mejora de los modelos anteriormente existentes, aprovechando superordenadores con cada vez mayor capacidad de computación. Y que algunos decían que con estos modelos más precisos, el debilitamiento de la corriente del Golfo observado en los últimos años, se está midiendo directamente desde el año 2004, iba a desaparecer. No ha sido así, sino todo lo contrario. En cualquier caso, habrá que seguir muy atentos a los nuevos datos que se vayan publicando para poder comentarlos aquí en Mundo Sostenible. Hasta la próxima.
Qué interesante sección. Bueno, pues llegó el momento de la despedida. Lo que pasa es que antes vamos a comentar que la semana que viene tenemos, como hemos dicho antes, el próximo Ecomercado de la UPO. Así que recordad que el próximo 20 de febrero lo tendremos en el Pasillo de la Ilustración. Y nos acercamos a nuestro primer aniversario del Ecomercado, Mariajo. Se va a celebrar el próximo 19 de marzo, que además de ser el Día del Padre o el Día de la Crema de las Fallas Valencianas, también es Día de Referencia Internacional del Artesano. Bueno, un día interesante para celebrar nuestro primer aniversario del Ecomercado de la Ilustración, ¿no? ¿No te parece?
Sí, total. Bueno, y además, como no sabemos cuándo se va a emitir el programa o si la gente lo va a escuchar en el podcast, seguro, segurísimo, apuntaos que es el tercer martes de cada mes y así no hay jaleo de fecha. Y bueno, sí, para el aniversario tenemos preparada alguna que otra sorpresita, porque bueno, no siempre se cumple año. Así que...
Bueno, y ya sabéis, recordad traer vuestras bolsas, traer dinerito suelto. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Así que hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. resistencia.